¿Alguna vez le hago esta pregunta? No es una pregunta malintencionada, no, va a ver que no. Pero alguna vez ha estado así, enfrente, con el cadáver de un ser muy querido. Lo ha tenido así, usted sola, con el cadáver de su ser querido. ¿Ha vivido eso? Juan estaba al frente del cadáver de su papá. Y era la primera vez que lo veía. Su padre se había ido de la casa cuando él tenía apenas 6 meses de nacido. Y ahora lo tiene enfrente. Pero su papá no puede hablar. Enfrente solamente tiene un cadáver inerte. De repente entra su mamá a la morgue y se le acerca y le susurra al oído: era un buen hombre. Se fue. Era tu padre. Y él le respondió: lo que más me duele es que nunca lo conocí. Juan nunca tuvo la oportunidad de hablarle a su papá. Pero Dios sí nos ha dejado la oportunidad de conocerlo. En la práctica podemos conocer a un Padre que nos ama con profundo y eterno amor. Hace un momento, escudriñando la palabra, nos encontramos con una frase que Pablo la usa bastante en sus epístolas y en sus escritos: entrañable amor. Y uno lee eso, ¿verdad?, y en buen panameño dice: bueno, está bien, entrañable amor, pero ¿sabe qué significa eso? Me tienen que arrancar las entrañas para arrancarme el amor que yo siento por ti. En el español se pierde eso. Quisiera hablarles sobre el tema, el gran reto del cristiano. El gran reto del cristiano: conocer a Cristo. Dígame sinceramente, si yo le hiciera esta pregunta: ¿conoce usted a Cristo? Sí, sí, cómo no, Él fue a la cruz, Él se entregó por nosotros, y Él es nuestro Salvador, y ya. ¿Conoce usted a Cristo? Vamos a la palabra, Juan capítulo 14. Evangelio según nos los escribe Juan, capítulo 14, 10 primeros versículos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y les habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Tanto tiempo. Y el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor está con sus discípulos y lo primero que les dice es, no se turbe vuestro corazón. ¿Y sabe por qué? Porque había razones para eso. Ellos estaban muy preocupados. Y es bueno que usted y yo vivamos ese momento. Aquí no venimos a leer la Biblia. Aquí venimos a comerla y a vivirla. Métase ahí. Véalo, está reunido con sus discípulos. Solo con sus discípulos. Nadie está molestando. Y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Porque por las razones que los corazones de sus discípulos estaban atemorizados en ese momento, Judas había abandonado ya el grupo. Y el Señor estaba hablando acerca de irse. Imagínese usted. Le había dicho a Pedro que antes de que el gallo cantara, le negaría 3 veces. Y no era para menos. Mire, hermano, sentirse, todo el pueblo estaba contra ellos. Póngase en ese lugar. Todos me miran mal, mis familiares me miran mal, todos quieren apedrearme por andar con el Señor. Y ahora dice que se va. Viva eso, hermano, porque si no, no lo va a entender. Y entran en un momento de gran incertidumbre. Y para eso el Señor le dice, no se turbe vuestro corazón. Nuestros corazones también pueden angustiarse cuando empezamos a ver las señales de los tiempos. ¿Cómo es eso que se está desmoronando y se está deshielando el polo norte y el polo sur? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el presidente de Francia, allá por allá, metido por allá en el centro de Europa, dice que está preocupado porque se está quemando las Amazonas? ¿Cómo es eso? ¿Qué le importa a él si anda metido por allá por Europa? ¿Cómo es eso que los gringos están peleando contra los chinos en una cosa que se llama pelea comercial? Y nosotros nos estamos preocupando. ¿Cómo es eso? En los 3 primeros versículos, Jesús describe a sus discípulos. Él comienza a describirle otro aspecto de la eternidad. Mire en qué berenjenal se mete el Señor con sus discípulos. Cuando Él se quejaba, ustedes no me entienden lo que le estoy diciendo. estaba anunciando que se iba pronto. Y no se iba para Chorrera ni para Raiján. Iba a desaparecer físicamente. Los discípulos se iban a quedar en medio de ese berenjenal. Y el anuncio de la separación del maestro dejaba para ellos algo interrumpido. Un tremendo vacío. Usted se imagina a Juan, ese que se recostaba. El Señor se sentaba, usted se imagina, y yo como gatito, se recostaba en el pecho del Señor. Y ahora yo estaba bien cómodo. Y ahora que Él me diga que se va. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mi cabeza no me da para entender eso. Para ellos, Jesús los estaba dejando solos frente a enemigos terribles. Quizás eso fue lo que llevó a los discípulos a sentir la angustia del vacío. Y vuelvo a lo mismo, usted nunca ha sentido un ser muy querido enfrente. Ahí está el cadáver y usted está solito viéndolo. Se produce una sensación de vacío ahí adentro, vacío. No se turbe vuestro corazón, dice Jesús. Su corazón ya estaba estremecido. Y el Señor les dice, ahora es cuando van a necesitar más de mí. Pero ahora es cuando van a necesitar creer más en mí. Los dejaré en apariencia, pero estaré con ustedes. Solo el terrible anuncio de la partida ya lo había hecho temblar. Y Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, tú vas a cantar el gallo y me vas a negar tres veces. Y el Señor le dijo, mi vida pondré por ti. Así le dijo. Véalo en Juan capítulo 13, 38. Mi vida voy a ponerla por ti. Y después ni la pluma vimos. El Señor iba a ser traicionado por sus más allegados. Dentro de su círculo íntimo, uno lo iba a traicionar al punto de que lo iba a vender, Judas. El otro, que le había dicho que la vida le iba a poner por él, también lo iba a traicionar, ni el plumero. Y acababa de decirles, no solo que se marchaba, sino que se iba en medio de una densa nube. Dentro de sus propios discípulos cruzaba el pensamiento de que su maestro los abandonaba. Y los abandonaba en medio de una situación difícil, hermano. Él los protegía. Ahora, espada les esperaba. Y en medio de una sociedad que lo iban a avergonzar. ¿Dónde está tu maestro? ¿Dónde está tu maestro? Y así lo dejaba solos, hermano. Ellos habían formado grandes expectativas. Mire, usted se imagina que él viene entrando, mírelo entrando, y el pueblo, perdón hermano, pero se lo voy a decir, el pueblo hipócrita, ve a este hombre, tremendo político, este me va a resolver todo. Es la combinación de un presidente con un diputado. Es todo a la vez. Hosana, 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 hosana. Estaban buscando, usted sabe, el político, el jamón. ¿Ve? Y claro, en la comitiva, mire, aquí va el Señor, ¿verdad? ¿Y usted qué cree que iban en la comitiva? En la comitiva. En la comitiva iban los discípulos. Yo soy de ese partido. ¿Ah? Y ahora, yo que enseñé mi pechón, ahora dice que se va. ¿Cómo me voy a sentir yo? Porque esos mismos que gritaban, hosana, eso, bueno, no eran todos, ¿verdad? Pero dentro de ese grupo había un montón que estaba diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Se sentían abandonados, defraudados. Ahora yo qué le digo a mi familia. Aguanta su burla. Ahora que yo voy a buscar en qué hueco me voy a meter. Y el Señor le dice, mire el 14:2, en la casa de mi padre. Mientras ellos vivían una situación del momento, el Señor les está hablando del futuro. Mire qué contradicción. Ellos están preocupados. Note para que usted vea. El Señor está por allá. ¿Eh? En la casa de mi padre. Y voy a prepararle lugar a vosotros. Pero viva esa situación, hermano. El Señor está en el piso 19. Y ellos ni siquiera han subido, están en planta baja. ¿Me estoy explicando, hermano? Los discípulos todavía no terminan de asimilar la terrible noticia. Y ahora el Señor le está hablando del futuro. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Por ahí había uno que estaba predicando sobre las mansiones y estaba hablando de 40 habitaciones y 7 baños. Altar a la ignorancia. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararle lugar a vosotros. Espera un momentito. Déjame reponerme del hoy. Déjame recuperarme de lo que nos viene, lo que nos va a venir los próximos días. Y después nos habla del futuro. Reacción humana. Este es precisamente uno de los retos del cristiano. Muchos de nosotros cristianos queremos vivir la fe de Jesucristo solo en el presente. Yo te estoy pidiendo ahora. Por favor, resuélveme este problema. Por favor, resuélveme el otro problema. Por favor, resuélveme el otro problema. Mire, hermano, yo te voy a hablar de la bendita esperanza. Una tremenda doctrina. La bendita. Resuélveme mi problema ahora. El miope espiritual, solo tiene vista para lo que está a un pie de él. El corto plazo, el salto que da Jesús del versículo 1 al versículo 2. Mire, el salto que el Señor da del versículo 1 al versículo 2 es un salto abismal. Contróleme a los niños porque estoy hablando de algo muy importante. Él les anuncia que se va. El problema de los discípulos es el problema de muchos de nosotros cristianos hoy. No me hable del futuro. En 1 Corintios 15, 25, búsquelo, 1 Corintios 15, 25. Nos habla de esperar un poco y nos dice, es preciso, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas están escritas para cumplirse y que esto tomará el tiempo que Dios ha estipulado para que se cumpla. Y por allá Pedro nos escribe y nos dice que él espera. Él espera, el Señor espera. Hace algunos años, en los Estados Unidos se realizó una investigación. Y la investigación tenía que ver con la apreciación que las congregaciones tenían sobre el futuro. Y cómo veían esa relación presente-futuro. En otras palabras, la pregunta era, ¿qué era lo más importante para ellos? ¿El presente o el futuro? Y una de las preguntas que se le hizo fue, ¿está dispuesto a recibir del Estado esta cantidad hoy o recibirla triplicada dentro de un año? Si tú esperas un año, yo te voy a triplicar esa cantidad que te estoy entregando hoy. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Dame mi plata ya. Ahora, si me la puedes dar antes de ya, mejor aún. No se turbe vuestro corazón, porque el camino muchas veces va a ser escabroso, va a ser espinoso. Y se puede sentir largo, pero confíen. Yo he vencido el mundo, dijo. Ustedes no han creído en un perdedor. Usted se imagina, hermano. Por 3 años y meses el Señor estuvo con ellos. Hablándole de cosas. Claro, ellos recibían algunas y otras ni las entendían. Pero adentro, aquí adentro, bien adentro, sabían que ese no era igual a los demás. Olvídate. El maestro tenía algo que yo no le debía a nadie. Tenía algo especial. Y no solamente eso, sino que en este tiempo que anduve con él 3 años y medio, yo vi cosas. ¿Cómo es eso que hay un montón, un barril, una cosa, una palangana de agua y de repente miro y vuelvo a ver y es vino? ¿Cómo es eso? Tiene que tener algo diferente. Es diferente. Y a Pedro algo vino de arriba y dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, mire todo eso, toda esa vivencia, y ahora yo lo veo humillado en una cruz. Si a mí no me sembraron bien eso, y esa es la preocupación de toda iglesia, hermano, sembrarte a Cristo bien adentro. Porque ¿cómo es posible que este hombre me haya enseñado por 3 años y medio y que yo haya visto cosas increíbles de mano de este hombre? Y ahora en una cruz. mínimo, yo lo veía presidente de las Naciones Unidas, mínimo, de la Organización de Estados Americanos, mínimo. Hemos creído en un perdedor. Y ahora en el versículo 4, el Señor hace una declaración para escudriñar el corazón de los discípulos. ¿Ustedes saben a dónde yo voy? Bueno, yo vivo ese momento. ¿Ustedes saben dónde yo voy? Y ustedes saben el camino. Métase ahí, hermana. Ustedes saben y conocen que existe un camino para donde yo los quiero llevar. Ustedes saben eso, ¿verdad? Y de repente, Tomás, el famoso Tomás, sale diciendo: pero Señor, nosotros no sabemos ni dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Ahora dígame la humanidad del Señor. Era el Señor, por supuesto que era el Señor, pero hubiera sido tú o yo. ¿Qué clase de...? Yo me he matado por 3 años y medio y tú me vienes a hacer esa pregunta ahora. ¿Cómo que tú me vienes a decir que tú no sabes el camino ni sabes quién soy yo? Tomás, ¿cuál no sería la sorpresa y la tristeza de Jesús cuando escuchó esto? ¿Puede imaginarse lo que pudo haber sentido el Señor con esta respuesta de Tomás? Jesús le había estado con ellos 3 años y medio enseñándole en la intimidad. Lo habían visto hacer cosas increíbles. Y Tomás no había asimilado nada. ¿Usted cree que es justo para usted misma o para usted mismo y para mí mismo? Está sembrado aquí, viernes, sábado y domingo. Para que después de 15 o 20 años digamos, yo no sé cuál es el camino. Yo no sé ni para dónde voy. ¿Usted cree que eso es justo para usted mismo y para mí mismo? Tomás representa a esos cristianos que se convierten, pasan años en la iglesia, nunca dan fruto, no se le ve nada. Si a mí Tomás me hubiera dicho eso, ¿sabe cómo yo lo hubiera interpretado? Señor, hemos perdido el tiempo contigo. Que eso sí llega, hermano. No sabemos ni dónde vas. Léalo, ¿está ahí en el versículo 5 o no? No sabemos ni dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Menos. En pocas palabras, estos 3 años y medio que hemos pasado contigo ha sido tiempo perdido. Hermano, he pasado 3 años y medio contigo manejándome con mis propios intereses. Creo que es prudente hacernos esa pregunta: ¿qué yo hago aquí? Y pareciera que el Señor le preguntara: Señor, es Tomás, Tomás, ¿dónde están todas esas horas de enseñanza que pasaste conmigo? ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo estuvimos reunidos y tú te quebrantaste delante de mí? ¿Dónde están todas esas horas en las que te preguntaste y te preguntaste y pareciera que tuvieras respuesta? Quiere decir que todo este tiempo que tuviste con nosotros, Tomás, fue en vano. O como le dice la gente del campo, por gusto. Y en el versículo 6, el Señor le dice con todo amor y respeto a Tomás y a todos los demás: yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el Señor enseña a Tomás con la siguiente frase. Mire el versículo 7. Si me conocieras, esa frase me revuelve por dentro. Yo hubiera sido el Señor, gracias que le meto su garnatón. Perdóneme. Salió la carne por un segundo. Pero me voy así como el golfista. ¡Pam! Pero mire la respuesta del Señor. Ese es nuestro Dios. Si me conocieras, y yo creo que es excelente traducción del koiné, es como un ruego, Dios humillándose delante de Tomás. Si aunque fuera me conociera un poquitín, si me conocieras. Pero es cierto, Tomás, has perdido el tiempo. Hermano, hermana, ¿cuánto conocemos a Jesús? Nos hemos preguntado y nos hemos escudriñado si verdaderamente tratamos de conocer al Señor. ¿Qué fruto evidencio? ¿Por qué Tomás preguntó y dijo lo que dijo? Mi hermano, yo hubiera aceptado que Pedro lo hiciera. Si Pedro lo hizo, está bien. Yo no veo a Juan, perdóneme, esto es una ocurrencia mía. Yo no veo a Juan haciendo eso. Yo no veo a Felipe haciendo eso. Yo no veo a Judas, el hermano del Señor, haciendo eso. ¿Por qué Tomás preguntó y dijo lo que dijo? Lo cierto es que después de 3 años y medio, todavía los discípulos de Cristo continuaban influidos por el pensamiento del mundo. yo creo que llega el momento en que uno se debe preguntar eso. Hay cosas allá afuera que todavía me atraen. Y hay cosas allá afuera que todavía me siento como obligado. ¿Ah? La cultura griega, en este caso, predominaba, obviamente estaban bajo el dominio romano. Pero la cultura griega tenía una fuerte influencia. Es como la cultura del panameño que todavía puede estar afectando nuestra fe. Mire, hermano, yo no puedo concebir. Uno de estos días puse una emisora cristiana X y tenía qué rumbón. Ahora anda por ahí una cosa que se llama música urbana, no sé qué cosa, el apretazón. Y era exactamente una música urbana, pero sencillamente con letra cristiana. No, con letra cristiana no, expresiones cristianas. ¿Usted cree que la música que adora a Dios es tú eres mi salvador, salsa, salsa, salva, va, babador, durda, rara? Y ya, eso es cristiano. ¿Es cristiano o no? Que yo te monté en la tumba, que no en la tumba, que fuiste a la tumba, que te moriste por mí, cha, cha, cha. No, hermano. Y déjeme aclarar muy bien. Esto no es legalismo, esto es Biblia. O eres pastor o no lo eres. Yo no puedo estar dándole una cara a ustedes aquí como pastor con las alitas, pero cuando salgo allá, tremendo demonión. No puedo, no debo, no agrada a Dios. Y todavía estamos influidos por eso. ¿Por qué? Porque todavía hay algunos que creen que si yo me meto en tu cultura, yo te gano para Cristo. Pero usted sabía que hay un país, antes que llegaran, por allá por los 1800, 1700, antes que llegaran los ingleses a un país X de África, había formas disciplinarias de huello, colgaban, hombre o mujer aparecía colgado de un árbol. ¿Qué hizo? Bueno, hizo, esa era la ley, aparecía donde fuera te colgaban y te dejaban colgado ahí. Llegan los ingleses y dicen, espérate un momentito, ¿qué es esto? ¿Puedo entrar en tu cultura en tanto y cuanto no riña el principio? En la música, por ejemplo, en el momento que la música levanta mi carne, no hay negocio. La música debe levantar mi espíritu. En el momento que me pone a gozar la música, se acabó. Debe levantar mi espíritu, no mi carne. Y todavía, además de la cultura, estamos influidos por la idolatría. Un par de pedacitos los domingos para lotería no está mal. ¿Qué tiene de malo? Yo tengo mi santito en la casa y me traigo agua bendita robada de la iglesia y la pongo ahí. ¿Qué tiene de malo? Y a veces cuando me siento un poco pecaminoso, saco mi vasito y me echo un par de traguito de agua bendita. ¿Qué tiene de malo? O todavía estamos pensando en el horóscopo. Y sin querer queriendo, ponemos ese programa, ¿verdad? Te irá bien. Un poco mal, pero bien. Todavía estamos influidos por una serie de cosas y todavía quedan reminiscencias de lo que nos enseñaron los abuelos. Todavía nos quedan señales de lo que vimos hacer a nuestros padres. ¿Ah? Todavía quedan cosas. Y usted sabe que Panamá es una revoltura de cultura. ¿Usted sabía eso? Tenemos un poquito de chino, un poquito de griego, un poquito de esto, un poquito de afroantillano, un poquito de esto. Tenemos una mezcla, un cosmopolitismo. Por eso es que somos tan abiertos a las cosas. Tenemos esa influencia, esa mezcolanza de cultura. La Biblia dice en 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, 1 Corintios 9, 25, todo aquel que lucha, ¿usted lucha todos los días o no? Contra nosotros mismos. Y Pablo se lo advirtió a Timoteo. Cuídate de ti mismo. El principal peligro al que te vas a enfrentar eres tú mismo. Todo aquel que lucha, pelea contra el pecado, pelea contra la tentación. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y es triste, volviendo a la lectura, triste, hermanos, que después de 3 años y medio, Tomás se le ocurra preguntar esto, hermano. ¿Cómo podemos saber el camino? Salud. Y en el versículo 18 dice, el otro, mire Felipe, como si fuera poco. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¡Oh, qué posición teológica! Lo hizo más elegante. ¿Ve? Tomás no fue tan elegante. Felipe fue más elegante. Muéstranos, Señor, el camino. El Padre y nos basta. Es otra cachetada en el rostro del Señor Jesús. ¿Y sabe lo que está diciendo? Señor, muéstranos al Padre, porque tú para nosotros eres un cero a la izquierda y ahora te vas. Hermano, esta porción tiene tanta enseñanza. Mejor muéstranos al Padre, porque a nosotros no nos importa ya nada contigo. Ya tú nos decepcionaste, ya tú te vas. Muéstranos al Padre, porque nosotros no te consideramos. Tú solo puedes aspirar de nosotros a ser un buen profeta y un buen maestro. ¡Qué palabra! ¿Qué situación se está dando ahí? Hay una conversación tan profunda. ¿Sabe de dónde nació esta pregunta de Felipe? Permítame atreverme. Esto no es bíblico, puede ser una ocurrencia, pero es bueno saber. Y ahí siempre hay que advertir lo que es bíblico y lo que es ocurrencia. ¿Y sabes de dónde me parece que nace esta pregunta de Felipe? Para los judíos, el Padre era la única figura divina que reconocían y adoraban. ¿Cómo se debió sentir el Señor Primero, mire esta tamaña afirmación. Señor, la verdad es que nosotros no sabemos el camino. Y después el otro se sale, muéstranos al Padre. Un momento, muéstranos al Padre. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Eso se parece a los panameños. ¿Tú no has visto a los panameños? En televisión. Hay varias señoras protestando. Un montón de señoras y como tres o cuatro varones. ¿Lo has visto por televisión? En la noticia. ¿Y usted por qué está protestando? Estamos protestando porque esta calle tiene un hueco. ¿Y qué están pidiendo ustedes? Que venga el presidente y lo tape. Ya no le hacen caso a los ministros. Ese es el mensaje. Yo no le hago caso ni al ministro, ni al corregidor, ni a los alcaldes que andan pidiendo plata para hacer la fiesta de los niños. Eso se tiene que acabar. Yo le digo a mi estudiante en la universidad, yo digo esta cosa allá afuera y me apedrean, pero ustedes son los futuros políticos, los futuros profesionales de este país. ¿A quién se lo voy a decir? Señor, ni siquiera sabemos el camino. 3 años y medio. Señor, muéstranos al presidente porque no creemos en los ministros, ni en los alcaldes, ni en los diputados. El que manda aquí es el presidente. Vamos, muéstranos al Padre. Una pregunta para los maestros que enseñan en esta iglesia. ¿Cómo se sentirían ustedes si al final del curso, habiéndose pasado, algunos llegan del trabajo a las 10 de la noche y a esa hora a ponerse a leer la Biblia y a estudiar las lecciones y todo eso, ayunado, tirado al piso, lagrimeado delante de Dios? ¿Cómo se sentirían ustedes si al final del curso un estudiante le preguntara algo que usted insistió, insistió, insistió y enseñó y enseñó y enseñó? A los padres de familia, como padres de familia, ¿cómo cree usted que se siente una madre o un padre cuando le dicen que su hijo anda en droga y es el último en enterarse? ¿Cómo se sentiría usted que su niña, que tanto la ama y la quiere, resulta que una vecina se acerca a usted? Vecina, ¿y usted no sabe, no? Su niña. Señor, señorí. ¿Cómo se sentiría usted? O ella aparece... Papá, yo creo que estoy medio encinta. ¿Cómo se debió sentir el Señor cuando Felipe le propuso que le mostrara al Padre? Felipe, con esta protesta, con esta propuesta, con esta mención que hizo, no solo manifestaba la flaqueza de su fe, sino también el desconocimiento. Si él le había dicho, el Padre y yo uno somos, ¿dónde te quedó eso? ¿Cómo es posible? Métase ahí. Yo le voy a pedir que usted le pida al Señor, méteme ahí. Arráncame las lágrimas. ¿Cómo es posible que ya cuando el Señor va a ir a la cruz, faltaba poco tiempo para ir a la cruz,
Y mi discípulo, no el tipo que vive ahí enfrente, mi discípulo,
me dice, no sabemos dónde vas. Nosotros en realidad no sabemos dónde tú vas. Y menos sabemos el camino. Y el otro jurrente, muéstranos al Padre. Usted sabe cuando leemos los inicios de Felipe, Felipe había comenzado bien, pero se ve claramente que Felipe declaró muchas otras cosas cuando uno dice, bueno, este va en buen camino. La carrera cristiana es una carrera de perseverancia, no es una carrera de velocidad. Y Felipe se descuidó. Felipe se descuidó y los otros hermanos se descuidaron en atender las enseñanzas de Jesús. Pablo le escribió a los filipenses. Usted sabe que Pablo tenía, de casi todas las iglesias a las que Pablo le escribió, a las comunidades a las que Pablo le escribió, a los filipenses los amaba. Y le escribió a los filipenses y le dijo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nada más. Y Pablo, mire, Pablo y Pedro fueron avisados por el Señor, quizás mediante el Espíritu Santo, fueron avisados que sus días ya se estaban acabando. Y no era porque estaban ni enfermos ni porque estaban viejitos, no. Pero el Señor por medio del Espíritu Santo, entiendo yo, les avisó a Pedro y a Pablo que sus días ya iban a acabar. Por ejemplo, mire lo que le escribe Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4, 6, 8, para los que anotan, 2 Timoteo 4, 6, 8. Le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía. Y el Señor le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El gran reto del cristiano es conocer al Señor. ¿Pero qué significa conocer al Señor? ¿Qué significa eso? Mientras en el español, conocer tiene que ver, tiene muchas connotaciones. En el griego, conocer tiene 11 significados. 11 significados. Dios puede ser conocido. Y a Dios se le conoce por medio de su Espíritu Santo, por medio de la Escritura. Quiere decir, hermanos, que nadie que se haya entregado a Cristo verdaderamente puede decir, nadie puede decir que verdaderamente, genuinamente, sinceramente se haya entregado al Señor como su Señor y Salvador, puede llegar a decir, no sabemos a dónde tú vas, no sabemos el camino. Es más, muéstranos al Padre. Si todavía tenemos esas dudas, hermano, conversemos. Mire, nosotros estamos tratando de armar una escuela bíblica donde usted le demos sopa de guantón, le demos arroz con pollo, ensalada, legumbres, chicha de nada, sino batido de papaya con... ¿Sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Estamos esforzándonos y estamos exigiéndole a los maestros para que le den vida en la escuela bíblica. Porque muchas veces de eso depende. Y muchas veces de eso, y hoy le estuve hablando a mis hermanos, los maestros, siempre inquietud, siempre hambre, siempre un espíritu investigador. Porque de eso depende nuestra propia vida espiritual. Que un hermano nos venga a decir, después de 3 años y medio, nosotros ni sabemos quién es Cristo. Mire, hermano, me voy buscando el puente de una vez y me voy aventando. Conocer al Señor. Yo quiero conocerte. Ahí está un cántico por ahí. Quiero conocerte cada día más y más. Y usted exíjale a su maestro. Maestro, ¿cómo es que este asunto? ¿Cómo es que este asunto? Porque estamos hablando de vida, hermano. Esto no es una escuelita. Estamos hablando de vida. Mientras usted entrega principio y entrega principio y entrega principio, está entregando vida. En un edificio muy antiguo. Ya estoy terminando, hermano, no se preocupe. De aquí a las 5, 5 y media estamos terminando. Mire, en un edificio muy antiguo, había una viejecita que a duras penas podía caminar, pobrecita. Tenía Alzheimer, el otro, el de todo tenía. No. Y entonces ella vivía sola. Y todas las mañanas ella se ponía en su balcón. Esos edificios, usted ha visto esa casita de allá de la antigua ciudad, que tiene un balconcito, ella se ponía ahí. Pero el balcón era bastante bajito, o sea, la cabeza de la gente pasaba así, muy cerca del balcón. Y ella sacaba todos los días un libro negro, color negro, así como este. Y a leer se ha dicho, y a leer, y a leer, y de repente su mirada se iba y la viejita meditaba y dejaba que el Espíritu Santo la alimentara y otra vez en la palabra. Y un día un grupo de muchachos, de estos traviesos y irrespetuosos, que pasaban por ahí, se dio cuenta que la viejita leía no cualquier libro, estaba leyendo la Biblia. Y entonces le quisieron jugar, usted sabe. Y un día, cuando la viejecita leía la Biblia en su balcón, este grupo de muchachos se apareció. Y uno de ellos, que me recuerda a ese Tomás que estaba diciendo, señor, nosotros ni conocemos tu camino. Uno de ellos le preguntó, señora, ¿qué es lo que usted está leyendo allí? Y la señora le dijo, yo leo la Biblia, jovencito. Y él le dijo, pero ¿usted entiende lo que está leyendo? ¿Usted entiende? Y claro, con un tono, usted sabe, medio burlón, ¿no? Y la viejecita le respondió, claro que lo entiendo. Yo conozco al autor. Todos los días hablo con él y él me explica. El muchacho no esperaba esa respuesta. Termino, hermano. Venga, mi hermano Javier. Mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Qué tanto conocemos al Señor? ¿Qué tanto usted se mete? ¿O nosotros nada más vinimos los domingos a escuchar un par de programitas en la emisora? Y ya tengo suficiente. ¿Conocemos al Señor? ¿Conocemos a Cristo? ¿Se esfuerza por conocerlo? Si nosotros le pidiéramos, hermana, pase aquí, hermano, pase aquí y háblenos acerca de Cristo. Tiene media hora, mínimo. Ahora, si usted quiere hablar una hora y media, perfecto, pero mínimo. Póngase aquí y me habla media hora acerca de Jesucristo. ¿Consumiría la media hora? ¿Hablaría unos 7 o 8 segundos y ya no tiene más material? Si los judíos hubieran conocido al Señor, nunca lo hubieran crucificado, nunca. Mire, hemos abierto Juan 14. Juan 14. Y siempre haremos esta invitación, hermano. No lea. Eso no sirve. Coma. Y tampoco es suficiente. Viva. Méteme ahí, Señor. Méteme ahí. ¿Usted cree que fue sencillo para el Señor recibir esas respuestas? Usted se imagina, maestro, que usted está dando una clase sobre la vida de Jesucristo. Ah, hay una clase sobre la vida de Jesucristo. 3 meses mínimo, a veces se extiende hasta más. Solo hablamos de la vida de Jesucristo. Y usted se la pasa que Jesucristo y esto, y esto, y esto, y Juan, y Diego. Y ya, ¿qué pasó? Y ya al final, ya después de 6 meses de clase, hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, maestro, ¿puedo hacer una? Sí, Juan. ¿Cómo se escribe Cristo? ¿Con C o con K? ¿Cómo se sentiría usted, hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Me estoy preocupando por conocerlo. Dice la Biblia que una de las formas de conocerlo es metiéndose aquí. Pero metiéndose de boca y de cabeza y de hombro y de cintura y de todo aquí adentro. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Pastor, lo que pasa es que usted no sabe que yo tengo muchos problemas. Usted no conoce los problemas que yo tengo. ¿Puede hacerse un propósito? Una ofrenda es sacrificarme. Para algunos hermanos es durísimo levantarse temprano. Bueno, ese es su sacrificio. Para otro hermano, levantarse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, eso no es ningún problema. Ese no es su sacrificio. ¿Ves? Mi vida es un sacrificio. Usted todavía no viene a la escuela bíblica. Sí, hermano, la última vez que yo fui fue en el 2015. No. Todos los domingos. ¿Cuándo fue la última vez que vino a la escuela bíblica? Somos turistas. Le voy a decir una cosa, a mí me estremeció esta conversación, me estremeció. Y uno la lee, la lee, la lee, ay, qué linda. Ay, una porción linda, pastor, es linda. Pero esa cosa es para estremecerte allá. La pregunta es sencilla. ¿Conozco a mi Señor? Sencilla. ¿Conozco a mi Señor? Una segunda pregunta sería, ¿me siento satisfecho con lo que conozco? Una tercera pregunta sería, ¿no quisiera más? Mi hermano, podemos vivir 100 veces, nacer 100 veces. Usted nace y se muere y resucita y viene otra vez a este mundo por 100 veces. Y no es suficiente para conocer a Cristo. Es como si dijera que yo tengo la capacidad de conocer a Dios. Así que, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta?